Apenas pasadita la una de la tarde. ¿Se acuerdan que durante los últimos meses estuvimos hablando mucho de lo que pasa con las redes sociales, sí, lo que pasa con los chicos y lo que sucede muchas veces con los retos? De hecho, cuando estábamos empezando este programa en marzo, sucedió lo de San Cristóbal en la provincia de Santa Fe, que un chico entró con un arma a la escuela y mató a otros dos, y que después empezó a correr la voz de que todo se trataba de un reto y que circulaban cosas en las redes sociales y que los chicos adherían, teniendo estos saldos después trágicos. Estamos en comunicación con Santiago Reset, él es investigador independiente del CONICET y de la Universidad Austral, por un nuevo dato que sorprenden en este contexto, que tiene que ver con los retos. Uno de cada cuatro adolescentes participó de retos virales el último año. Un número que es alto, un número que no dice que todos los retos tienen saldos negativos, pero que sí sirven para poner la alerta y la alarma de qué es lo que está pasando con estos chicos o con los chicos en general que se unen a este tipo de eventos que circulan en las redes sociales. Santiago, ¿cómo estás? Eleonora Pérez Carece y Mauro y Barbie, te saludamos.
Hola, Eleonora. Bueno, saludo al resto de los panelistas y bueno, saludo a todos los oyentes y muchas gracias por ponerse en contacto con este tema de gran actualidad y relevancia.
¿Cómo se hizo, Santiago, este estudio y qué fue lo que más te sorprendió del resultado?
Sí, bueno, yo no trabajo solo, trabajo hace años con un equipo de investigación en temáticas relacionadas con los adolescentes. Yo empecé con el bullying, después con mi equipo también tomamos el ciberbullying y a partir de ahí el ciberbullying empezamos a investigar todas estas nuevas problemáticas que eran nuevas o se extendían ahora al espacio virtual. El ciberbullying, las apuestas, los retos virales, el consumo excesivo de pornografía. Y bueno, como vos decís, Eleonora, nos llamó la atención que uno de cada cuatro, pero también es problemático si vos te pones a analizar ese 25%, bueno, hay un 15% que hizo uno o dos retos en el último año, pero después tenés otro 5% que hizo tres o cuatro y después el resto ha hecho cinco, seis o más retos viral. Y claro, también no es que todos los adolescentes, nosotros tomamos encuestas anónimas, tal vez han hecho más retos y no lo han dicho, no se acuerdan porque vos apelás a la memoria. Y como vos decís, hay retos que son riesgosos porque pueden afectar la salud física o mental o afectar a toda la comunidad. Yo te escuchaba atentamente con lo de San Cristóbal. El tema es que hay otros retos que por ahí pueden parecer más inofensivos. Un adolescente de 12 años que baila, no te digo que baile sexualmente, pero simplemente que baile con el uniforme de la escuela, lo suba a TikTok, a Instagram, lo tenga abierto, público, para que lo vea todo el mundo, y eso se viraliza y cae en manos de adultos, ¿no?, o gente con malas intenciones, puede ser muy crítico.
Claro.
Entonces eso es realmente lo que nos llama la atención, la falta de conciencia de ellos, pero sobre todo de los adultos, de los riesgos que hay en las redes sociales.
¿Qué tipo de retos son los que hacen habitualmente? ¿Qué retos te mencionaron ellos cuando empezaron a hacer este estudio?
Sí, bueno, nosotros empezamos a hacer este estudio porque lo que notábamos es que cada vez se usan más compulsivamente las redes sociales, se usan muy precozmente a edades donde ellos tienen que mentir sobre la edad, y pensar que esto es una muestra de Paraná, Entre Ríos, son más de 800 adolescentes, pero como ahí vos tenés adolescentes de 11, de 12, que vos ya sabés que tienen redes sociales, y no es que las redes sociales son malas en sí mismas, pero hay edad, como cualquier cosa, para manejarle, y el problema es la sobreexposición, porque no es que solo andan haciendo retos virales, andan subiendo fotos todo el tiempo, hablan con desconocidos, publican lo que comen, van a ir a una cita a ver una película, como los adultos. Se están sobreexponiendo diciendo, bueno, voy a ir al cine, dentro de tres días voy a ir al recital.
Claro, voy a estar en tal lugar.
Y eso es lo que se llama oversharing. El sobrecompartir en las redes sociales puede ser negativo. Porque también lo que nosotros vimos en ese estudio, que hacer muchos retos virales se asocia con más adicción a Instagram, a redes sociales, a más chance de consumir pornografía, a más chance de sufrir de ciberbullying, a más chance de apostar, porque realmente las redes sociales están muy sexualizadas, mucha agresión. Aclaro, El problema no es la pornografía, es cuando se consume precozmente contenidos que no son para menores de edad y como todo cuando se vuelve compulsivo. Esto se puede convertir en una adicción, como el cigarrillo o el alcohol, pero los adultos no lo estamos viendo delicadamente y como una adicción como cualquier otra.
Los adultos no lo estamos viendo, pero ¿cuál debería ser la reacción de un adulto? Porque la prohibición tampoco suma. Digo, un chico que está en un contexto donde todos están inmersos en las redes sociales, si vos como padre, madre o tutor le prohibís las redes, igualmente no lo está sacando de las redes porque sus compañeros y sus amigos están ahí dentro, así que de alguna forma va a entrar.
Vos me decís, la prohibición no suma. Suma algo. Vos me decías lo de San Cristóbal.
Sí.
Pero voy a aclararlo porque yo no estoy tan bien de que todo se soluciona prohibiendo. Pusieron multas millonarias a los progenitores. Yo no he escuchado últimamente la amenaza de los tiroteos. Pero no es que no suma. No es la principal solución. Yo siempre doy el ejemplo con cómo se ordena el tránsito. Vos necesitás las multas, pero ¿la multa alcanza? No, porque así todo, el tránsito sigue siendo desordenado, la gente estaciona. ¿Qué necesitas? Educación y prevención temprana, y sobre todo con los adolescentes. No es prohibirle las tecnologías, el celular o las redes sociales. En primer lugar, ¿sabés cuál es el gran problema? El celular o la tablet con internet. Cuando vos a los 7, 8 años le das el celular como si fuera un chupete electrónico y no monitoreás, no controlás, no lo escuchás de qué estás haciendo. ¿Qué haces en las redes sociales? ¿Qué haces con tu amigo? Por supuesto, no es. A veces vos necesitás uno. Vos me decís, bueno, lo estás dejando fuera de los amigos, pero tenés que ver a ver de qué se trata. Claro. Porque si tu hijo de 8 o 9 años viene y dice, comprame un celular. ¿Por qué? Porque todos los otros en la escuela tienen. ¿Realmente todos tienen celular? Y el tema del mensaje que vos estás brindando. Bueno, te compro el celular para que no te quedes afuera del grupo. Pero está solucionando el problema a la cortita. El darle a edades que no corresponden es tan ineficaz como la prohibición absoluta. Vos con los adolescentes tenés que seguir guiándolo, escucharlo, claro. No minimizar sus sentimientos. Porque obviamente la presión de pares, lo que vos le tenés que ir dando es no introducirlo precomentar en las redes sociales. Y sobre todo prevenir, adelantarte a los temas que van a surgir, a las problemáticas, la presión, el consumo de sustancias tóxicas, las redes sociales. Lo que pasa es que tanto las escuelas como las familias siempre andamos apagando incendios. No, esto se trabaja desde la educación, la escucha y obviamente imponer ciertos límites.
Estamos hablando con Santiago Reset, investigador independiente del CONICET y de la Universidad Austral.
Claro, entonces es una cuestión del control, de quizás el castigo como último reproche frente a la desobediencia, pero el control en el buen sentido, el acompañamiento, entender que es una realidad que está, pero cómo hacen los padres para decir, bueno, lo acompaño, lo asesoro y escucharlo también, pero no por eso dejar que, no dejar que tenga une su propia vida, ¿no? Porque muchas veces uno confunde, ¿no?, el acompañamiento con el control total y eso es incluso contraproducente.
Sí, no, a ver, límites, como en su justa medida, límites y afecto. Yo me voy a adelantar en el orden que ustedes quieran. Yo me voy a delatar, perdón, con la edad que tengo. Pero yo llegué a vivir, las familias argentinas son descendientes de italianos. Y ellos que eran muy autoritarias, el patriarcado, el padre, el abuelo se sentaban en la punta de la mesa. Ni se te ocurra con 10 años meterte en una conversación de, che, o sea, Milei, Cristina, ¿quién es el bueno? ¿Qué te decían? ¿Eran violentas las noticias? Claro. No, interrumpá. Ahora no hemos corrido, no toda la familia, pero nosotros no, a una permisividad, a no saber decir que no, o a que la madre, el padre se ha vuelto un compinche. El gran error que se maneja en la adolescencia es o la permisividad total, o creer que cualquier límite es malo, o pensar, bueno, ya son grandes, no le tengo que hablar tanto encima, si tienen un problema me van a venir a contar. No, es cierto límite, la guía y el acompañamiento. Y obviamente el control total no sirve. Y trabajar solo desde esto, desde la violencia, el miedo. No, no, o sea, adelantarse a la cuestión es sentarse, escuchar, no minimizar sus sentimientos, trabajar sobre la reflexión. Obviamente, bueno, le puedo decir no tenga redes sociales, pero poner unas ciertas reglas. Bueno, mirá, redes sociales, el celular, bueno, lo vas a tener a los 10 años, pero sin internet, para llamar solamente después a tal edad, y poner, por eso no es prohibir, es poner reglas. ¿Cuándo se va a usar? ¿Para qué se va? Vos a tu hijo, no sé si ustedes tienen hijo, pero vamos a un ejemplo del sentido común. 12 años, ¿le das una moto? No, porque se va a chocar en la esquina. Entonces acá lo que hay que dar es no solucionarle los problemas, no controlar todo, darle herramientas para que naveguen en un mundo cada vez más complejo, que no siempre vamos a estar nosotros ahí para controlar, resolver el problema. Así hay que trabajar. No es tan difícil, pero hay desconocimiento y esto requiere mucho esfuerzo. Por ahí siempre lo más fácil es, bueno, le doy el celular. Lo que pasa es que chico, problemas chicos. Estaba aburrido a los 6 años, le enchufo el celular. No le enseño cómo resolver el aburrimiento. Bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Algo dentro de casa? ¿Quiere salir afuera? Y claro, después a los 13, 14 años, dicho coloquialmente, te explota una bomba en la mano.
Claro. Y estamos apagando incendios, como decías antes. Estoy leyendo el informe que ustedes, una de las cosas que descubrieron, según los datos citados, YouTube tiene una presencia del 95% entre adolescentes y jóvenes, TikTok del 67% e Instagram del 62%. Son números realmente muy altos y mientras te escuchaba pensaba, quizás no es que hay que educar a los chicos, porque siempre se cree que los chicos son los que tienen que aprender, sino que en este caso somos los adultos los que tenemos que aprender y tenemos que interiorizarnos acerca de lo que está pasando en las redes sociales y los efectos que tienen las redes sociales para después bajar esa línea. Creo que hay un desconocimiento muy grande acerca de los efectos reales que tienen en el corto, en el mediano y en el largo plazo las redes sociales y la permanencia en las pantallas.
Sí, a ver, siempre como vos decís, yo trabajo mucho con adolescentes. O siempre a los adolescentes como que uno le achaca todo lo malo, las conductas. Bueno, son los que consumen alcohol, son los que cruzan mal la calle, son los que... No, y nosotros los adultos, porque eso también es lo que uno debe decirle a los padres. Ellos no aprenden solo de la instrucción directa. Ellos observan, y más en la adolescencia, están muy pendientes de lo que hacen los demás. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos fallando a veces, como modelo, porque le damos el celular o usamos el celular en la mesa en vez de escucharlo, pasamos horas y horas. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay mucha desinformación de los adultos, desconocen todas estas cuestiones. Y como yo te digo, capaz que la madre, el padre pega el grito en el cielo si su hijo a los 13 años vuelve ebrio de una salida con amigos y está bien. Lo que pasa es que ahí eso se ve como un problema, porque se ve el efecto inmediato. Claro. Consumió alcohol y se cayó, se descompuso. Yo doy un ejemplo desde la medicina. La adicción a redes sociales o la sobreexposición, es como la hipertensión, un asesino silencioso. Vos las consecuencias negativas no las estás viendo, pero si vos examinás bien, detrás del cuerpo está.
Tal cual.
Y las consecuencias son como las de una droga. Cada vez necesitas más likes, cada vez necesitas subir más fotos, cada vez te enojas más si no podés acceder a las redes sociales. Hay un estudio internacional que demostró, a partir del año 2013, cómo se incrementa la adicción a redes sociales y los problemas para dormir, las dificultades atencionales y la depresión. Y coincide con este aparatito y la función compartir y me gusta.
Tal cual.
Las redes sociales no son gratis, te roban cosas. Los que diseñaron las redes sociales pensaron, che, ¿qué necesitan los seres universalmente? Aprobación social. Y más un adolescente. El problema es que los adultos no estamos tomando conciencia del peligro que tienen en cualquier persona, pero más en los menores. Porque son más vulnerables, tienen menos experiencia. Su sistema nervioso y su cuerpo está en desarrollo. Por decirte nomás, los problemas de sedentarismo, de diabetes, no solo por las redes sociales, pero hay un componente también como está dañando físicamente. Cada vez más necesidad de lentes para corregir la visión, problema de postura corporal, etc.
Santiago Reset, investigador independiente del CONICET y de la Universidad Austral, muchísimas gracias por tu tiempo y esta conversación con nosotros. Clarísimo todo.
No, no, por favor, muchas gracias
muchas
a vos,
gracias.
Leonora. Bueno, y muy buena semana para el resto de los panelistas y los oyentes. Muy amable.
Muchas gracias, igual para vos.
Por favor, gracias a ustedes.